soy Raúl Hernández González y esto es Diarios de un Nómada. Diarios de un Nómada, el podcast de desarrollo personal y profesional para trabajadores del conocimiento. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a esta nueva edición del podcast. Hoy vamos a contar con la presencia virtual, espiritual, no física, de un actor, director, comediante y personaje polémico en los últimos años que ha escrito recientemente su autobiografía, o se la han escrito, de eso hablaremos ahora también un poquito, pero de cuya lectura he extraído algunas ideas interesantes que quiero compartir contigo. Se trata, claro, de Woody Allen. Woody Allen nació en 1935, tiene a estas alturas, pues eso, 85, 86 años, señor mayor con todas las letras, y ha editado recientemente pues una autobiografía que suena pues bueno a final del camino, ¿no? Una forma de ajustar cuentas con su pasado, una autobiografía que te confieso que es un poquito desigual. Cuando la he leído, tiene una primera parte bastante entretenida, interesante, divertida, que habla de, bueno, pues de su infancia, de sus primeros pasos en el mundo del espectáculo. Suena como que esa parte lleva escrita ya hace bastante tiempo y escrita por él y con sensación de verdadera autobiografía, ¿no? Y luego pasa a otra parte donde empieza a relatar una detrás de otra sus películas y con quién ha trabajado y con quién no, que suena más a un recuento funcionarial, a una especie de IMDb locutado, más que porque tenga mucha chicha, ¿no? Luego obviamente hay otra parte dedicada pues a sus cosas personales, y especialmente pues al affair que le ha perseguido en los últimos 30 años relacionados con los presuntos abusos a su hija adoptiva, y por el hecho de que acabó casándose con la hija adoptiva de la persona con la que salía en aquel entonces, otra hija adoptiva, eran dos distintas. En fin, que ha estado en el centro de la polémica y él se defiende y dice que él no ha hecho absolutamente nada malo, pero bueno, tiene una parte polémica que obviamente aborda también en el libro. Pero bueno, personalmente no es algo que me interese demasiado. Quizás la parte más interesante del libro es pues ese sentido del humor o esa forma peculiar de ser de Woody Allen y cómo la va dejando miguitas de a lo largo de todo el texto, ¿no? Y algunos chistes. Woody Allen era reconocido sobre todo por sus one-liners, ¿no? Por sus chistes cortos, por sus juegos de palabras, por sus... y va soltando pequeñas muestras de ello a lo largo de todo el texto y hace la lectura pues entretenida y en algunos momentos hilarante. Y luego la parte que a mí más me ha interesado y la que quiero traer hoy aquí, que tiene que ver con su forma de ver el mundo, con su forma de ver la carrera profesional, con su forma de ver el trabajo, y de esas cosas es realmente de las que quiero hablar hoy.
¿Conocen este chiste? Dos señoras de edad están en un hotel de alta montaña. Y dice una: vaya, aquí la comida es realmente terrible. Y contesta la otra: sí, y además las raciones son tan pequeñas. Pues básicamente así es como me parece la vida. Llena de soledad, miseria, sufrimiento, tristeza. Y sin embargo, se acaba demasiado deprisa.
Hay muchos elementos interesantes dentro de la biografía, o me ha generado muchas reflexiones interesantes. He seleccionado solo algunas para traerte hoy en este episodio del podcast. El primero tiene que ver con su dispersión como joven estudiante. Bueno, como joven estudiante no, porque estudiante no era muy bueno. El pequeño todavía no se llamaba Woody Allen. No le interesaba el colegio, no le interesaba lo más mínimo, ¿no? Él dice que su interés iba por muchos sitios distintos. Aunque no te lo puedas creer, Woody Allen pues debía ser un atleta bastante notable. Le gustaba el béisbol y él soñaba pues que a lo mejor podría ser beisbolista. pero también le gustaba pues hacer imitaciones y hacer un poco el payaso en el colegio y todas estas cosas, con lo cual pensaba que a lo mejor también podría ser, pues eso, comediante. Le gustaba la magia porque era un hobby solitario que él podía practicar y se gastaba el dinero en trucos y se pasaba horas practicando en su cuarto los pequeños trucos. Así que pensaba que a lo mejor quizás también podría ser mago. Derivado de la magia y de la manipulación de cartas, pues se dio cuenta que eso le podía ser muy útil también para jugar al póker, con lo cual pensó que a lo mejor quizás podría dedicarse al póker. Más adelante descubre el cine y se muestra apasionado por el cine, pero también descubre la música del jazz de Nueva Orleans y cree que podría llegar también a ser un músico y también se mete en ese interés. Habla que también pues en un momento determinado cree que puede ser detective y se compra pues un set de lectura de huellas, o cree que puede ser cowboy y practica tirarle el lazo a una silla. En fin, digamos que es una persona muy inquieta, pero sus inquietudes van siempre fuera del ámbito de lo reglado, del ámbito de la escuela. Con lo cual, a mí me lleva a pensar en ese perfil un poco de lo que se viene a llamar el multipotencial, ¿no? Gente a la que le interesa o que nos interesan muchas cosas, gente que somos capaces de sumergirnos en una temática con mucho afán, con mucho interés, con mucha dedicación, pero que tenemos que ir a nuestra bola, que no gestionamos bien cuando nos dicen no, hay que hacer esto. Y que también corremos el riesgo, pues bueno, como dice el refrán, ¿no?, de quien mucho abarca, poco aprieta, y de dispersarnos en intereses múltiples sin llegar a concretar nada. Yo siempre con este tema he tenido ahí una sensación ambivalente. Por un lado, es muy guay cuando tú descubres algo que te gusta, que te apasiona, que te apetece dedicarle tiempo sin que nadie te lo diga, ver cómo vas aprendiendo de esa temática, ver cómo vas mejorando, ver cómo tú mismo vas definiendo cuáles van a ser los siguientes pasos o por dónde quieres continuar. Toda esa parte creo que es súper chula. Pero es verdad que cuando te encuentras en ese punto de aprendiz de mucho, maestro de nada, te entran las dudas, ¿no? De, ostras, no podría tener una vocación clara y centrarme en una sola cosa y aprovechar y monetizar, ¿no?, y sacarle partido, ¿no? Y las dudas y la incertidumbre y por qué apuesto, ¿no? Pues, pero por otro lado, cuantas más cosas apuestas o por cuantas más cosas apuestas, más fácil es que te toque una apuesta ganadora. Y más fácil es que surja una oportunidad en tu vida para dedicarte a algo que te apetece y a lo que además le estás dedicando interés, pasión y bueno, pues esa motivación intrínseca que tan importante es para las cosas. Así que ahí Woody Allen, pues de hecho acabó dirigiendo su carrera por una de esas pasiones. Dice, sin ser un gran estudiante y sin haber tenido una formación académica y sin haber tenido ese camino prefijado, pues encontró su propio camino, y ese me parece una reflexión interesante. Might never be cross or try to be boss, but they wouldn't do. Otro elemento que destaca, y curiosamente que Woody Allen se autodefine pues como misántropo, no me gusta la gente, todo mal, en fin, ya sabéis un poco la caricatura de Woody Allen. Y sin embargo, lo que destila en su trayectoria profesional y especialmente en las primeras épocas es la voluntad de relacionarse con gente, de voy a quienes creo que me pueden aportar y llamo a su puerta y me ofrezco, y me apunto a un programa de jóvenes escritores y allá que me voy y me llevan a Hollywood y yo allí que me relaciono y me ofrezco a trabajar con fulano y con mengano y le presento mis ideas a no sé quién. Es decir, que esa pasión que demuestra por su trabajo la traslada a sus relaciones personales y se apalanca en ellas para conseguir oportunidades. Y ese creo que es una enseñanza, y ya sabéis que cuando hago este podcast te hablo a ti, pero sobre todo me hablo a mí mismo, el hecho de que ese networking, la importancia de conocer gente y de cuidar a la gente que conoces, pero además él habla de esas relaciones de una manera como muy, muy franca, muy genuina. Me acerco a la gente porque me parece interesante. Les respeto, no trato de aprovecharme de ellos, cumplo mis compromisos. Digamos que hay una forma de navegar por la vida social que tiene Woody Allen que le da frutos a medio largo plazo, que es la que le va abriendo puertas en un mundo pues no particularmente fácil, obviamente montado en su talento, que lo tiene, pero no se fía solo del talento, también pone en marcha toda esa maquinaria social para hacer que ese talento llegue a sitios diferentes y le lleve a sitios diferentes. Give me a thrill with all your fire. Hay algo que cuenta Woody Allen, sobre todo a raíz de su interés por la música. Descubre la música, empieza a tocar por su cuenta. Habla en términos pues muy negativos de sí mismo, ¿no? De su habilidad musical. Y dice, pues no tengo talento. Y si he tocado lo que he tocado ha sido gracias a que soy un director de cine y que a la gente le hace gracia pues que toque, pero no tengo ese talento, ¿no? Y hablaba de la vergüenza. Él decía que, siendo consciente de su falta de talento, él tenía mucha vergüenza a tocar en público. Pero venía a decir, entre mi amor por la música y mis limitaciones como intérprete, si quieres tocar, no puedes permitirte la vergüenza. Es decir, que esa vergüenza, esa autocensura que nos generamos, es una losa que nos ponemos a nosotros mismos. Es no, como tengo vergüenza, no salgo ahí, no doy los primeros pasos, estoy nada más pensando en lo mal que lo hago, en lo torpe que soy, en la incapacidad que tengo, y eso nos impide dar los pasos necesarios para poder llegar a disfrutar de esa actividad, poder llegar incluso a mejorar, poder llegar incluso a cumplir nuestros objetivos, ¿no? Y a veces es esa vergüenza, le hacemos demasiado caso y nos impide salir al mundo. Recordaba hace poco en la película de Regreso al Futuro, cuando Marty McFly viaja al pasado, ¿no? y habla con el que luego será su padre. Bueno, pues que él escribe novelas, pero no se las enseña a nadie por el miedo a qué dirán, ¿no? Pues esa vergüenza, ese no salir al mundo, no mostrarse por la vergüenza, por el qué dirán, al final te impide, y es una pescadilla que se muerde la cola, una profecía autocumplida. Como no salgo al mundo, pues no me suceden las cosas que quiero. Y ahí esa reflexión que hace Woody Allen respecto a la vergüenza, dice, mira, me la tengo que tragar porque si no me la trago no voy a llegar a ningún sitio. Y me importa demasiado la música o disfruto demasiado la música como para limitarme por mi propia vergüenza. Esa me pareció una reflexión también interesante. Otro punto curioso. Cuando Woody Allen empieza a trabajar como escritor de chistes para otros. Es decir, la cadena de valor del humor tiene esos elementos. Hay gente que sale al escenario, que cuenta sus chistes porque tiene determinado carisma, pero no son creativos, no son chistosos, no son capaces de escribirse su propio material. Y por lo tanto contratan a personas que son capaces de escribir material interesante, pero que a lo mejor no tienen la capacidad de salir a un escenario. ¿Cómo esa visión de una cadena de valor muy concreta le permite a él desarrollar una actividad en la que es bueno y ganarse la vida de una manera notable y además de una forma natural? No se presiona, aunque luego lo acaba haciendo, pero no se presiona por yo tengo que ser el artista completo, el que hace sus chistes y el que además lo interpreta. Es el encontrar cuáles son nuestras virtudes y el encontrar a quién y en qué circunstancias y en qué contexto pueden serle útiles, creo que es una habilidad muy interesante para replicar en nuestras carreras profesionales. Uno no tiene que ser todo, uno no tiene que ser el profesional perfecto. Uno no tiene que ser creativo y además resolutivo y además líder y además tener muy buena influencia en otros y tener mucho carisma y tener... Uno tiene lo que tiene y lo importante es encontrar en qué hueco encaja eso dentro de la cadena de valor. Y yo creo que desmenuzar esa cadena de valor hasta encontrar dónde encaja lo que nosotros podemos aportar con lo que el mercado es capaz de pagar creo que es muy relevante. Y en muchos sectores probablemente nos falte información. No conocemos, oye, esto que yo puedo aportar, ¿a quién le vendría bien? Y ese explorar sectores, explorar cadenas de valor hasta encontrar nuestro huequito, me parece una reflexión también interesante derivada de los primeros años de Woody Allen dentro del mundo artístico. Le atribuyen a Woody Allen una frase que dice que el 80% del éxito es simplemente presentarse. Lo cierto es que la biografía de Woody Allen lo que transpira en muchas ocasiones es una ética del trabajo bastante notable. Ética del trabajo que tiene que ver desde el principio, pues cuando empezaba a trabajar como escritor de material cómico y demás, decía que se cogía el metro pues para ir al centro de la ciudad y decía, yo estaba aprendiendo a ser escritor y eso significaba sentarse en la máquina de escribir a las 9 y trabajar duro, incluso de manera agonizante, hasta las 6. Es decir, todos los días dedicaba su tiempo a trabajar, todos los días dedicaba su tiempo a mejorar. Cuenta también cómo en un momento determinado pues le seleccionan para formar parte de un programa de jóvenes escritores, no sé si era para la NBC, pero bueno, digamos que una cadena contrataba pues jóvenes con potencial para ver qué salía de ahí, ¿no? Y él decía que fui lo suficientemente inteligente como para dedicar mi tiempo y los recursos que generaba ahí para seguir mejorando mis habilidades, para seguir trabajando en mí. Esa visión de que se hace responsable de su propia carrera profesional, de que no se distrae, de que dice, oye, si esto es importante para mí, voy a seguir trabajando en ello. Hay un punto también interesante en el que hace sus primeros pinitos como cómico, ¿no? Y hace su primer número, lo muestra en público y tiene como mucho éxito en el círculo al que se lo presenta. Y se ve tentado por personas que le dicen, oye, pues ya te podemos contratar y hacemos una gira y hacemos no sé qué. Y el que sería su representante le dice, para quieto. Y de lo que vas a dedicarte ahora va a ser durante unos meses a pulir tu material, a pulir tus habilidades. Nada de giras y demás. Vas a trabajar en un club pequeñito y todas las noches vas a trabajar y vas a mejorar, vas a mejorar, vas a mejorar. Es decir, que en vez de coger el atajo, esa vía rápida que parecía que se le abría, gracias a los consejos de esta persona, lo reconduce a seguir trabajando y fortaleciendo sus habilidades. El resultado es que luego, cuando sale al mundo, sale con una seguridad y con un bagaje que le hacen ya imbatible. Hay una frase que repito habitualmente y que me gusta mucho, que dice que un amateur practica hasta que las cosas le salen una vez bien, y un profesional practica hasta que nunca le sale mal. Y la ética del trabajo que subyace detrás de repetir, 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 ensayar, 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 pues creo que es interesante y que subyace. Curiosamente, a medida que avanza el libro y avanza su carrera profesional, la sensación que transmite es que esa ética se va diluyendo, que todo ese esfuerzo que ponía en su carrera como cómico, cuando pasa a director de cine, se pierde. Él luego habla de sí mismo como un imperfeccionista, de, bueno, yo hago las cosas pero no me gusta ensayar, yo hago las cosas pero tampoco es que como director haga un montón de planos de cobertura para que luego en la sala de montaje me salgan, yo a las 5 pliego porque tengo otras cosas más interesantes que hacer. Da la sensación de que en algún momento de su carrera profesional esa ética del trabajo que le llevó a ser un gran cómico se diluye, se pierde y le apetece más otras cosas. Y es bastante llamativo de observar cómo se produce esa transición. La sensación que da es que él disfrutó más de la época de escritor, de la época de cómico, que luego de la de director de cine. Da la sensación de que ese esfuerzo que le tocaba realizar, esa ética del trabajo, la hacía con más pasión y más satisfacción y más motivación en la primera época que en la segunda. Porque ese esfuerzo, esa ética del trabajo, requiere, como digo, un esfuerzo. Y es más fácil hacer ese esfuerzo cuando crees en lo que estás haciendo. Y es más fácil que te llamen pues otros cantores de sirena o te apetezca hacer otras cosas cuando no crees tanto en lo que estás haciendo. Ese factor de motivación intrínseco creo que es muy relevante. un tema bastante central y fundamental dentro de su visión del mundo. Tiene que ver con la visión artística, la visión de yo tengo claro qué es lo que quiero hacer y lo voy a ejecutar y no me importa mucho lo que digan los demás. Cuando habla de las críticas, por ejemplo, dice: no me afectan, vivo en una burbuja. Dejé de leer sobre mí hace tiempo y no me interesa demasiado lo que otros tengan que decir de mi trabajo. No es arrogancia o que me crea superior, pero Danny Simon me enseñó a confiar en mi propio criterio y no me gusta perder un tiempo precioso en algo que puede convertirse en una distracción. Esa visión de yo a lo mío, ¿no? Más adelante habla también de esa visión de las críticas. Dice: cientos de reviews de todos los lados, tan distintas, a veces contradictorias. ¿Y para qué? ¿Para poder leer que soy un genio o un incompetente? Yo ya sé que soy un incompetente y que no soy un genio. La obsesión por uno mismo es una pérdida de tiempo traicionera. La gracia de hacer una peli está en hacer la peli, en el acto creativo. Los halagos no valen de nada. Hasta con el mayor de los halagos vas a acabar con artritis y herpes. ¿Y al fin y al cabo es tan terrible que a alguien no le guste tu trabajo? El universo se expande a la velocidad de la luz y te va a importar lo que un tipo en Sebogian proteste por el ritmo de tu peli o que una mujer de Tuscaloosa piense que eres un genio. Es decir, se la pela bastante la crítica y me parece una forma interesante de trabajar, una forma interesante de avanzar por la vida. Si estás demasiado pendiente de las opiniones de los demás, puedes perderse, porque las opiniones, como suelo decir, son como el culo y cada uno tiene el suyo. Y esa sensación de que incluso en un pequeño formato, ¿no? Tú haces cualquier cosa y le preguntas a uno y le ha parecido fantástico y le preguntas a otro y le ha parecido fatal. Me pasa a mí con el podcast o con la newsletter, ¿no? Pues el mismo número que provoca que una persona me envíe un mail de felicitación, pues provoca que otro se dé de baja. Y dices, pues si yo he hecho lo mismo, ¿y a quién hago caso? ¿Al uno o al otro? ¿No? Es curioso esta visión de Woody Allen, también cómo contrasta con otros momentos de su vida. Él, por ejemplo, dice que no le gusta hacer test de público. Una vez que ha hecho la peli, dice: yo hago la peli, la entrego y chispum. Si luego los estudios quieren hacer estudios, no sé qué, dice, pero yo no voy a cambiar nada por lo que digan esos estudios y no me interesa lo que digan esos estudios. Y dice: ostras, pues en otro momento previo, cuando dirige su primera obra de teatro, un musical, pues sí que sometió su trabajo a la valoración del público, hizo muchos cambios en función de si funcionaba o no funcionaba, con lo cual se genera ahí una pequeña discrepancia, pero sí que a medida que avanza en su carrera tiene esa visión artística y además él define que su planteamiento siempre es que tiene el control total de la película, el control creativo, el control artístico, y que lo tiene firmado por contrato, con lo cual los estudios pueden decir lo que quieran, pero él va a hacer su peli, la peli que tiene en mente, y no va a preocuparse de lo que cualquiera puede decir. Incluso cuenta como alguna película que ha sido maltratada por la crítica y el público, dice, yo me siento muy satisfecho de ella, y otras que han sido un éxito, dice, me avergüenzan profundamente. Es decir, que incluso después, cuando las críticas han funcionado, él siente que su criterio artístico sigue vigente. Y me parece que es una forma interesante de ir por el mundo, ¿no? El encontrar cuál es tu forma de hacer las cosas y cuál es tu visión y ejecutarla. Y lo que digan los demás, pues como decía la canción, está de más. Mi consejo a los jóvenes cineastas cuando me preguntan es: pon el morro en la mesa de trabajo, no levantes la cabeza, trabaja, disfruta el trabajo. Si no disfrutas el trabajo, cambia de trabajo. No te dejes llevar por opiniones ajenas. Tú sabes lo que es divertido para ti o cuáles son los objetivos que persigues. Es todo lo que tienes que saber. Tienes una visión, trata de ejecutarla. Tan sencillo como eso. Juzga por ti mismo. Si has hecho la peli que querías, disfruta de esa sensación de triunfo. Guíñate un ojo al espejo y a otra cosa. Si no, aprende lo que puedas e inténtalo más fuerte la próxima vez. La diversión está en el propio trabajo. Ese desligar la sensación de éxito de la opinión ajena y centrarse más en el proceso que en el resultado, me parece también un ejercicio interesante que rescatar. Más elementos interesantes: la confianza en los demás. A lo largo de toda su trayectoria, resalta cómo él sabe de algunas cosas y no sabe de muchas otras. incluso de las cosas que sabe, respeta mucho la opinión de gente que tiene más experiencia que él. Y en algún momento dice, por ejemplo, pues de un director de fotografía con el que trabajaba, de yo sabía que Gordy sabía mucho más de lo que yo, y que la mejor manera de aprender era callarme y escuchar. O cuando habla de los actores, contrato grandes actores y me quito de en medio. Ese siempre ha sido mi secreto como director. Nunca me ha importado que un actor, por ejemplo, intente decir las cosas con sus propias palabras. Mientras el objetivo de la escena o el sentido de la escena permanezca, yo no me voy a meter en su trabajo. Es decir, en varios puntos él es muy consciente de sus limitaciones y es muy consciente de las fortalezas de los demás. Y se gestiona a sí mismo y gestiona su carrera con esa claridad. Se apoya en personas que son y que saben más que él, confía en ellas y hace un equilibrio de tal manera que él no tiene por qué saber de todo. No es ese director vehemente, ese director que todo lo sabe y que pretende tener el control de todo. No, encuentro personas que saben, encuentro personas que me pueden ayudar y les agradezco y les valoro su trabajo. Volvemos al valor de ser uno mismo. Él cuenta cómo al principio de su carrera profesional, cuando empieza a debutar como cómico, pues había un cómico muy famoso, de referencia, Mort Sahl, y él tiende a imitarle. Es como, me gusta tanto y lo hace tan bien que yo quiero ser como él, quiero hacer lo que él hacía, ser como él, ser él. Y ese era el problema. Tenías que ser él para conseguir ese efecto. Me llevó tiempo entender eso y darme cuenta de que por mucho que lo intentara, no iba a ser él. Luego añade una frase de "You are fucked by who you are". Estás jodido por ser quien eres. Aceptar que uno es como es, intentar sacarse partido, intentar trabajar la parte original, la parte de tus propias fortalezas, sin aspirar a parecerse o a imitar a otros. Creo que ese es un proceso en el que todos en nuestra carrera profesional, proceso por el que pasamos, ¿no? Al principio pues tenemos una serie de referentes, una serie de modelos, pero a poco es interesante ir dejando salir nuestra más parte más creativa, más auténtica, más hacer las cosas a nuestro modo. Yo, esto me venía a recordar pues algunos momentos de mi trayectoria, ¿no? Cuando pues trabajas en determinado tipo de compañías y crees que la forma de hacer las cosas es como te marcan y tú notas que chirría y se genera ahí un conflicto entre, ostras, yo quiero hacerlo como yo, quiero hacerlo como me marcan, cuál es el punto y cómo vas encontrando tu camino. Y me pareció una parte también interesante a rescatar dentro de la biografía de Woody Allen. Hay una cosa curiosa que tiene Woody Allen, que es, así como te lo decía antes, ¿no? Su primera parte de la carrera profesional, cuando trabaja como cómico, la sensación de que aprende mucho el oficio y trabaja mucho para desarrollar su oficio, y cómo en el momento en el que da el salto al cine lo hace de una manera mucho más naif, mucho más ingenua, mucho más osada, te diría. En su primera película él dice, bueno, yo llegué allí sin experiencia, sin saber nada de objetivos, cámaras, luces, dirección, actuación, para mí era puro sentido común. Yo había hecho el guión, sabía lo que quería ver. Si cuando miraba por la cámara veía lo que yo quería ver, pues vale. Si no veía lo que quería ver, pues corrijo. Y así se plantó como director de cine, es decir, con esa sensación de yo no he estudiado esto, yo no conozco los secretos, lo único que tengo es una visión artística y me lanzo, me pongo el mundo por montera para ver si consigo plasmarlo. Tuvo suerte, y de hecho él atribuye a la suerte pues gran parte de su éxito y de su carrera profesional, tuvo suerte que la primera película pues salió razonablemente bien, de crítica, de público, se entendía como divertida, y eso le ganó el derecho a seguir haciendo películas. Pero es muy consciente, o así lo transmite, que él no tenía el mismo dominio que tenía de la comedia aplicado a la dirección de cine. Y es bastante llamativo, como decía, es uno de los elementos que más llama la atención, esa doble ética del trabajo, ese doble interés en su primera parte como cómico y en la segunda como director de cine, donde hace un montón de cosas, pero casi como que porque pasaba por allí, porque alguien le planteó hacer cine, pero, y de hecho habla de sus intentos de hacer drama en vez de comedia, y de cómo pues no tiene la capacidad, no tiene los recursos, no tiene los elementos y las herramientas necesarias para poder plasmar su visión, como a lo mejor sí lo hizo con la comedia, que le resultaba más natural. El fracaso, la relación de Woody Allen con el fracaso. Él dice que el fracaso viene con el territorio, que si tienes miedo del fracaso o no puedes gestionarlo cuando suceda, y dice, y salvo que estés jugando siendo una Amarrategui, estés jugando sobre seguro siempre, pues como artista en algún momento vas a fracasar, vas a hacer algo que no funcione, pues entonces te tendrás que dedicar a otra cosa. No puedes funcionar como un artista si tienes miedo de experimentar. Y aquí yo diría que ni como un artista ni como casi nada, porque en el fondo todos somos un poquito artistas, todos tenemos en nuestra actividad profesional momentos en los que controlamos lo que estamos haciendo y momentos en los que nos enfrentamos a cosas nuevas, a incertidumbres, a situaciones que no hemos manejado antes. Incluso si queremos enfrentarnos a retos nuevos, si queremos progresar, tenemos que meternos por territorios inexplorados. Y en esos territorios inexplorados, la probabilidad de que las cosas no salgan bien es muy elevada y casi segura. Entonces, gestionar el fracaso y saber enfrentarnos a él y no tenerle miedo, creo que es un elemento importante a rescatar y a aplicar. A lo largo de los años, pues Woody Allen tiene no pocos fracasos, no pocos películas que intenta hacer y que no funcionan, proyectos que intenta poner en marcha y que no salen adelante, de su vida personal ni hablamos. Y dice, pues si me hubiera quedado haciendo lo que ya sabía hacer, pues no hubiera conseguido hacer todas las cosas que sí he conseguido hacer. Y me parece que también es una reflexión que interesa rescatar y que y sobre la que merece la pena darle una vueltita. Hay una escena que describe, que es un momento en el que él conoce a Berman, el director de cine, y tiene una conversación con él. Y Berman, al que él considera pues uno de los grandes de todos los tiempos, le habla de sus inseguridades, le habla de que a veces llega al set de rodaje sin saber muy bien qué es lo que va a hacer, sin tener claro dónde va a poner la cámara, pensando que se está equivocando todo el rato. Y él piensa, joder, si esto le pasa a Berman, que es Dios, ¿cómo no me va a pasar a mí? ¿No? Es esa visión de que a veces, cuando miramos al mundo, parece que los demás tienen mucha más claridad en lo que están haciendo, tienen mucha más seguridad, transmiten mucha más sensación de éxito. Vemos el jardín del vecino muy verde y el nuestro pues como todas las briznas un poquito amarillentas, y creo que sirve para desmitificar un poco esa idea, ¿no? Entender que cada uno está viviendo su proceso, que cada uno tiene sus inseguridades, cada uno tiene sus pequeños fracasos, cada uno tiene sus dolores de cabeza, y el hecho de que no se los veamos, porque solo vemos lo que los demás nos dejan ver, y en estos tiempos de redes sociales pues ni te cuento, vemos la versión edulcorada y la versión producida de los mejores éxitos y nadie te cuenta lo que suelo hablar yo de la cara B, ¿no? Nadie te cuenta toda la parte que no funciona, toda la parte de sufrimiento, toda la parte de fracaso, toda la parte de inseguridad, toda la parte de... Con lo cual debemos quitarnos un poco ese estigma de que los demás lo hacen bien y yo sufro. Todos sufrimos y pa'lante, no ponernos una losa adicional en base a esa comparación tramposa. I'm somewhere in another world alone with you. Y te lo comentaba antes, el propio Woody Allen atribuye a la suerte gran parte del peso de su éxito a lo largo de los años. La gente señala mi carrera y dice que no puede ser solo suerte, pero no se dan cuenta de hasta qué punto todo ha sido una mera tirada de dados. Y es verdad que mirando hacia atrás, pues puedes hacer el ejercicio de pensar de, oye, sí, pero su carrera pues ha sido exitosa y ha ganado dinero y ha ganado premios y ha tenido prestigio y... Pero probablemente haya habido más de uno, más de dos y más de tres momentos en los que el camino se pudo ir por cualquier otro lado. Y eso me lleva a recuperar esa idea del sesgo de supervivencia. Claro, Woody Allen a sus 85 años, pues cerrando el telón, hace un recuento de su vida y te cuenta su trayectoria. Y puedes pensar, incluso estas reflexiones que yo he puesto encima de la mesa, bueno, pues que son lecciones que podemos aprender de él y que podemos replicar, podemos aplicar en nuestra propia vida, porque si a él le ha ido bien haciendo esas cosas, bueno, a nosotros también nos irá. Pero luego pienso que a lo mejor hay que coger estas reflexiones con pinzas, y que el hecho de que una persona concreta le haya ido bien, pues por ejemplo siendo un poquito bala perdida en el colegio o apostando por una visión artística de su carrera profesional, y oye, tuvo suerte y ha encontrado productores que le han dado apoyo y ha podido meter pues sus cláusulas de aquí se hace lo que yo diga y ya está. En fin, que puede que a él le haya ido bien haciendo esas cosas, pero puede que haya habido muchas otras personas que han intentado hacer lo mismo y se hayan estrellado. Con lo cual, como siempre, no hay que tomarse ninguna de estas reflexiones, ninguno de estos consejos como una guía incuestionable de cómo hay que actuar, pero sí, quizás, utilizarlos como elementos de reflexión que te sirvan para ver cómo los puedes aplicar en tu vida, en tu trabajo, en tu carrera profesional. En todo caso, espero que este, iba a decir breve resumen, pero al final ha quedado larguito, pero esta selección de ideas derivadas de la lectura de la biografía de Woody Allen te hayan resultado curiosas, interesantes, te hayan hecho pensar. Y si te ha despertado la curiosidad por leer el libro completo, pues ya sabes, se llama A propósito de nada, lo puedes encontrar en cualquier sitio. Y ya digo que es un libro un poquito irregular, creo que tiene momentos muy rescatables y otros que lees en fast forward, pero en todo caso creo que es un personaje curioso al que merece la pena prestarle un poquito de atención.
Otro chiste importante para mí es uno que generalmente se le atribuye a Groucho Marx, pero creo que fue Freud quien lo dijo en relación con el subconsciente. Y dice así, en paráfrasis, jamás pertenecería a un club que tuviese a alguien como yo de socio.
Por mi parte, nada más. Ya sabes que puedes saber más sobre mí o sobre el podcast en mi web, raulhernandezgonzalez.com, y que nos escuchamos, si tú quieres, en un próximo episodio. ¡Hasta pronto!